Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, Ricardo.
Jimmy, tienes un poquito de background ahí, buenos días.
Tengo feedback, ¿verdad?
Sí, inclusive yo creo que yo también tengo un poquito de feedback aquí.
Dame un segundito. A la técnica de Radio Grito, ¿cómo yo puedo resolver este problema?
Se escucha mejor de repente.
Ok, ¿se escucha mejor?
Sí.
Perfecto, dame un segundito. Buenos días, Ricardo. Y buenos días a la amable audiencia que nos escucha viernes tras viernes aquí en el programa Momentos de Aeronáutica y Aviación, ¿verdad? Que transmitimos todos los viernes a las 7 de la mañana. Estamos contentos de estar nuevamente aquí, ¿verdad? Compartiendo un día más, un programa más. Así que estamos en esta línea de batalla. Así que, Ricardo, ¿cómo estás?
Todo bien. Muy buenos días a ti, Jimmy, a la radio, a audiencia de Radio Grito. ¿Saben, gente, que nos pueden escuchar todos los viernes a las 7 de la mañana por Radio Grito, por Facebook Live, y en otras plataformas como lo es www.radiogrito.com? Los programas los pueden ver repetidos a través de YouTube.
El Apple Podcast.
Y también de la misma forma está Applecast. Así que, gente, si no lo pueden ver, siempre lo pueden ver grabado, así que, y recuerden, nos pueden llamar a la emisora. ¿Cuál es el número de la emisora, Jimmy?
787-897-1200, 787-897-1200. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario que usted quiera hacer, siéntase en la completa libertad de llamar y comunicarse, y con mucho gusto, ¿verdad?, le contestaremos y podemos comentar sobre lo que usted quiera. Con respecto a lo que estamos hablando. Así que estamos en esa, Ricardo. Ha sido una semana un poquito hectic, aquí recuperándonos de muchas cositas, pero estamos en pie de lucha y dándole duro a esto. So, estamos aquí contentos, estamos sentaditos aquí un día más. Así que, nada, ¿qué ha pasado? ¿Qué tienes por allá, Ricardo?
Como siempre, hay dos o tres cositas la semana, ya tú sabes. Casualmente ayer se fue la luz en el aeropuerto de San Juan.
No, increíble, ¿verdad?
Sí, y al menos no tengo mucha información al respecto, porque yo no estaba por allí, pero al menos hubo un par de gente que me escribió preguntándome la razón de que, pues, al parecer el servicio de radar de San Juan estaba down, wow. O sea, estaba fuera de servicio debido al apagón, y entonces, pues, se comenzaron a atrasar muchos vuelos, y a raíz de esto también, pues, hubo tal vez la posibilidad de que muchos de estos vuelos los tuviesen que cancelar, no por el hecho de que, no directamente, pero sí a raíz del apagón, pues muchas tripulaciones tal vez se iban a aspirar, ¿no?, por tiempo de duty, ¿no?, por sus horas de trabajo. Entiendo yo que finalmente el problema se pudo resolver. No sé cuánto tiempo tomó resolver el mismo, pero de todas formas, por lo menos muchas de las personas que estaban esperando para salir de vacaciones y demás, lograron llegar a sus destinos.
Oye, Ricardo, pero no hay un plan B, no hay un generador.
Mira, eso sería bueno, no sé si la gente de. Si tuviéramos un poquito más de información, tanto de la FAA como la gente de los administradores del aeropuerto, ¿no? La gente de Aerostar. Pero sí, definitivamente, pues muchas personas estuvieron bien preocupadas, estuvieron varias horas allí esperando, y la incertidumbre, pues mata, ya tú sabes.
Increíble, increíble, increíble.
Así que, pero bueno, de todas formas, entiendo yo que si ocurrió, tal vez, pues deben haber tal vez ya un plan de medidas, ¿no? Para mitigar eso en ocasiones futuras, ¿no? Más aún claro. Ahora con el hecho que estamos en la temporada de huracanes ya en vivo y a todo color. Claro, sí. Y pues imagínate, cuando el huracán María, pues San Juan no tenía radar, ¿no? No tuvo radar por unos cuantos días, inclusive la torre operó con un radio, con un handheld, un walkie-talkie por unos cuantos días.
Increíble.
Obviamente la devastación en aquel momento, pues ya era, aquello era otra cosa, ¿no? Pero sí. Oye, noticias así bien importantes. La Administración Federal de Aviación, en otros temas, dice que los casos de pasajeros problemáticos continúan.
Eso tuvo el descanso por un ratito, ¿verdad? Pero
no se aparentemente, pues muchos de estos casos se. En un comienzo, ¿no? O sea, estos casos siempre han existido, ¿no? Pero desgraciadamente, a raíz del COVID y con el asunto de las mascarillas y demás, se perdió la tolerancia y la gente estaba ya como que harta de estar teniendo que montar en un avión y escuchando los briefings de los flight attendants y la reglamentación que había y demás, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, esto como que dio origen a muchos de estos casos, ¿no? Pero mira, al menos en lo que va de año, o sea, tan reciente como hasta el 9 de este mes, en curso, 9 de junio, se han reportado 915 casos.
¿Contra?
915 casos, ¿no? De los cuales 106 fueron disturbios provocados por intoxicación. O sea, gente, cuando usted se sube un avión, yo sé que uno está como que emocionado y demás, y va allí a la barrita del aeropuerto y se mete cuatro medallas. Y además de eso, no sé, a lo mejor se toma un shot de algo, y entonces la emoción de que usted va para Disney allá a ver a Mickey Mouse, y a la familia de él, pues pueden más que eso, y entonces de repente, entonces cuando se monta en el avión, pues ya va sonadito, y entonces a lo mejor pues trata de darse un par de palitos más, y no sé, tal vez el muchacho de la parte, el señor de la parte del asiento de atrás, sin querer se levantó, Y se apoyó en el asiento suyo, y entonces ahora usted le molestó y demás, tiene la mecha corta, y entonces comienzan este tipo de incidentes, ¿no? Así que, ¿cómo es? Tómenlo con calma, estos casos son serios, las multas son serias, gente, y a usted le van a poner las cocolías, o sea, usted va a salir del avión escoltado o por la policía del condado, del lugar donde usted vaya. Inclusive, si es internacional, usted en realidad no quiere estar en un destacamento de estos de policía en el aeropuerto, porque usted entonces pasa a ser un ciudadano extranjero, y aunque usted tenga pasaporte americano, lo van a tratar como una persona problemática, ¿no?
No, Ricardo, encima de eso también es que las aerolíneas se reservan el derecho de admisión y posiblemente a usted le permitan volar en la línea aérea, ¿verdad? Que sea, y posiblemente caiga en la lista de los más buscados entre las líneas aéreas, y posiblemente se le haga difícil
montarse en vuelo. Sí. Las líneas aéreas inclusive han firmado peticiones a nivel global para impedir que usted vuelva a subirse un avión. Así que si usted quiere ir...
Entre todas las líneas aéreas, Ricardo, hay un agreement que si, por ejemplo, hay un pasajero, ¿verdad?, que tiene una ejecución, ¿verdad?, como la que acabas de mencionar.
Yo no sé cómo funciona a nivel internacional, pero al menos en los Estados Unidos muchas líneas aéreas, o sea, las líneas aéreas americanas, que es donde más se ha visto este asunto, porque en realidad tú no ves eso como que en otros lugares, ¿no?
No.
Sí, Pero al menos han firmado peticiones de que no, tú no te vuelves a montar en un avión en los Estados Unidos.
Mira, y la cuestión es que ya la. ¿Tú te acuerdas aquí en Puerto Rico hace muchos años la famosa motor coach, la bobina que iba de San Juan a Mayagüez? No hay una motor coach que te lleve a
Ya no
Disney.
existe la motor
Así que
coach, correcto,
ya no existe la motor coach,
correcto.
así que te vas a quedar, a menos que te montes en un crucero y cruces el charco, pero en un avión no te vas a
O
volver a montar.
te montas en un crate con la Rosa del Monte Express y por ahí subes con calmita hasta Jacksonville.
Así mismito, así mismito.
Anyways, mira los números. Los casos estos, como te dije, tuvieron un pico, o sea, un alza considerable en el año 2021, con cerca de 6.000 casos durante el COVID.
Wow, montón.
Cerca de 6.000 casos, de los cuales 4.290, o sea, estamos hablando de más de dos terceras partes, fueron incidentes relacionados a la mascarilla.
Y en aquel momento era obligatorio.
Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Dice que los casos de pasajeros problemáticos disminuyeron por un 15% el año pasado, pero si tú vienes a ver, los números siguen altos,
Siguen alto.
2.075 casos, aún
Demasiado alto.
2.075 casos, y al menos la Administración Federal de Aviación levantó cerca de 7.5 millones de dólares en multas.
Nosotros hablamos de un programa sobre esa multa, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hablamos de un programa?
Sí, normalmente yo creo que las multas comienzan como en 15.000 cañas, por ahí más o menos.
Sí.
Así que, de todas formas, o sea, los asistentes de vuelo, a veces la gente la coge con los asistentes de vuelo. O sea, obviamente, los asistentes de vuelo están allí para,
Hacer su trabajo,
principalmente,
chico.
por la seguridad. No están
Claro.
allí por el asunto de que le van a servir un refresquito, una agüita, un traguito, para que usted la pase mejor. No, el propósito principal es seguridad, ¿no? Y pues, o sea, yo sé que muchos de ellos, a veces, como todos los seres humanos, no tenemos los mejores días, pero
Claro.
tampoco ellos están allí para ser amigos suyos.
Exactamente.
Y entonces, o sea, yo sé que hay líneas aéreas que en realidad, pues hay asistentes de vuelo, no voy a mencionar nombres de líneas aéreas que en realidad no te dan ni los buenos días en el autobús cuando todos vamos para el hotel, pero eso lo podemos dejar para un stand-up comedy y lo hablamos en otro programa en su momento, ¿no?
Eso es así.
Así que, de todas formas, los números siguen altos, los casos siguen, siguen, inclusive, o sea, aquí hay, el reporte habla de que, mira, la Administración Federal de Aviación refirió unos 39 pasajeros en el año 2023 al FBI.
Wow.
¿Ok? Y esto fue por casos de comportamiento violento,
Agresiones
okay,
posiblemente.
de comportamiento violento y ¿cómo es? Y amenazas, okay, a bordo de un avión. El Attorney General, una persona de nombre Merrick Garland, le pidió al Buró de Investigaciones, al FBI, okay, que le metiera caña a estos casos, ¿no? Porque hubo un aumento de un 500% de incidentes en el 2021.
No, fíjate, y la cuestión es que las jurisdicciones ahí no son estatales, son federales. Todo lo que sucede
Es
dentro del
correcto.
avión
Cuando usted
es
se monta en un avión, usted está en jurisdicción federal.
son federales.
Eso es correcto, Jimmy. Así que, mira, aquí sale un caso y lo voy antes de irnos a la primera pausa. En marzo, William Allen Levick, de 43 años, de Cincinnati, Ohio, fue sentenciado a 2 años y medio de prisión, okay, luego de haberse declarado culpable por interferir con la tripulación, dijo el Departamento de Justicia. Así que no hay relajito, gente. ¿Cómo es? La ley va a ir contra usted con todo su peso,
Y
okay,
debería ser así.
y usted no va allí, a lo mejor usted va a pedir clemencia, va a pedir cacao, no, que yo no lo hice, no era mi intención, pero
Perdóneme, no lo vuelvo a hacer.
uno de los problemas más grandes que hay es que, recuerde, tan pronto usted se pone guapo, el vecino de atrás saca el teléfono y graba.
Así mismo. Y hay evidencia además.
Y hay evidencia de, mucha, de muchos ángulos. Así que nada.
Así mismo. Pero nada, Ricardo, vámonos a la primera pausa comercial, que ya estamos en tiempo. Acuérdate, nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM y además de todas las plataformas de las redes sociales, ¿verdad? Facebook Live, Instagram y todo esto que hay por ahí. So, nada, regresamos en un momentito. No se nos vaya nadie, que esto está bastante interesante. Muy interesante.
Ya estamos de vuelta.
Regresamos pronto.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Mira, Ricardo, con respecto a lo que estábamos hablando, yo pienso, ¿verdad?, que cualquier disturbio, cualquier situación dentro de un avión, ¿verdad?, no debe ocurrir, primeramente. Pero cuando ya hay un contacto físico, cuando ya hay agresiones, cuando hay amenazas, específicamente como mencionaste ahorita, con un tripulante, esta gente está ahí para hacer un trabajo de seguridad, un trabajo, ¿verdad?, variado, ¿verdad?, manteniendo usted bien, cómodo, que usted tenga un vuelo placentero. Pero cuando hay una agresión, hay una amenaza, ya ahí la cosa no se puede ser muy lenta con eso. ¿Entiendes? Y la ley, ¿verdad?, tiene que ser aplicada en su máximo peso.
Mira, una de las cosas más críticas de esa palabra que tú dijiste, amenaza, es que cuando eso ocurre, si un asistente de vuelo está presente, ellos van a tener que desembarcar el vuelo completo para remover a las personas que hicieron la amenaza. Por varias razones. Número uno, hay que desactivar esa bomba que está a punto de explotar.
Uh-huh.
¿Ok? Y número dos, por medidas de seguridad, se sobreentiende de que esto puede ser una estrategia de un grupo X de simular que hay un disturbio para entonces desviar la atención y que entonces otras personas que tienen otros intereses utilicen eso para entonces llevar a cabo los planes que ellos tengan por la razón que fuese.
Wow, interesante eso.
Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes que desembarcar el avión. O sea, imagínate, ponle, no sé, 150, 200, 200 y pico pasajeros en un Airbus de estos, un NIO, que creo que hace como 228, ¿no? O el avión que fuese, ¿no? O sea, un 777, 300 y pico de pasajeros, lo que sea. O sea, lo que te tomó una hora, ahora te va a tomar otra hora desembarcarlo. Para una vez tú entonces te encargues de aislar el problema, entonces volver. Primero que nada, esas personas envueltas en el incidente no se vuelven a montar en el avión. Esas personas, la línea aérea, lo que va a hacer es que va a buscar una forma de ponerlos en otro vuelo, si es que no llegó al punto de que pues tal vez hubiese agresión o demás, ¿no? Pero al menos el mero hecho de la amenaza provoca eso, ¿no? Uh-huh. Así que si usted está a lo mejor volando un destino que es directo, pues fine. Si usted va para un lugar que tiene conexiones, prepárese porque usted va a perder la conexión.
Wow. Y la línea aérea no tiene que ver con el asunto.
Y la línea aérea no tiene que ver con el asunto porque asunto. Los usodichos que tenían el problema fueron los que generaron la situación, ¿no? Y entonces, a partir de esto, pues hay que tomar cartas en el asunto, se envuelven las autoridades y demás. Y bueno, y de ahí en adelante, eso es una telenovela bien complicada.
Mira, un video hace muchos meses, fíjate, y me da mucha pena porque fue una hermosa Estos pasajeros se volvieron, no sé qué, hubo un disturbio entre dos pasajeros, que viene una de las tripulantes de cabina y se acerca, y hay, como tú sí, como tú dijiste, hay cuatro teléfonos ya, tú sabes, grabando. Oye, chicos, y sin mediar palabras, eran dos mujeres que estaban discutiendo. Una de ellas le dio con, no sé con qué, en la cara de la hermosa, le fracturó, no sé si fue la nariz.
Yo creo
¿no?
que fue de Southwest.
¿Fue de Southwest? Brother,
si no me equivoco, fue de Southwest y fue en un vuelo en California. La zafata le fracturaron la mandíbula.
Dito, ¿tú sabes lo que es eso, brother? Ella vino y se veía, mira, Ricardo, el video se ve claro, porque ella viene con su calma a tratar de mediar y sin Tony Son, una de ellas la agredió, brother, tú sabes. Bien. Ahí yo digo que, hermano, ni en la moto coach, tú sabes, ni en un cajo público, porque la verdad que hay cosas, brother, de verdad, tú sabes, hay cosas.
No, estoy de acuerdo contigo, pero mira a ver a lo que llega a eso, tú sabes. O sea, sí, desgraciadamente. Casualmente, fíjate, los otros días hubo una noticia, creo que fueron unas azafatas que demandaron a un equipo de fútbol americano. Porque pues aparentemente pues hubo un tipo de insinuaciones por parte de uno de los jugadores en un vuelo, pero era un vuelo charter. Uh-huh. Era un vuelo charter, o sea que estamos hablando de que pues la organización, el equipo pagó por ese vuelo. Y entonces pues el jugador que acusaron de pues del que entiendo
de ser
yo,
propio
de ser propio con la azafata, exacto. Ajá. Pues él hizo unas declaraciones donde dice que no, que fueron que las azafatas estaban tratando de tomar ventaja y tú sabes, salir por la puerta ancha con una demanda cuando, pero ¿qué sucede? Ahí está el equipo y me imagino yo que el equipo hizo buche y hay ley de mordaza, nadie prendió los teléfonos y pues no hay evidencia, tú sabes.
Nada. Tu palabra
no sé, fíjate, no sé en qué quedó eso, pero al menos sí estaba la demanda en proceso. Oye, Jimmy, estaba viendo aquí que las líneas aéreas están tratando de elevar un concepto de asientos, ¿no? Por decirlo así, en el área de primera y business. Y entonces salieron varios como que prototipos, ¿no? De cómo sería. Es como básicamente, si vamos a ver, tipo como si fuera un pequeño lounge de cabina.
Tú sabes que Mirato en el A380 tiene un servicio de cabina, le llaman el Pullman Service.
Okay.
Inclusive, Ariel, inclusive, Ricardo, tiraste una ducha, ¿sabes? Sí, una sí. Cabina con una cama, un flat, un asiento que se hace lay flat, y tiene hasta una ducha privada. ¿Tú sabes lo que es eso?
Yo no sé si yo puedo ponerlo aquí, esta vaina. Espérate, déjame ver. Espérate.
Mira, eso está en trabajo. Eventualmente vamos a tener dispositivos de visuales, ¿viste?
Sí. Mira a ver si aquí tal vez lo podemos ver.
Dale para la derecha, para la izquierda tuya. Ahí. Sí, excelente.
Sí. Fíjate, es como si fuera un búnker.
Sí. Oye, pero en el mismo centro de la cabina. Interesante.
Uh-huh. Interesantísimo. Un búnker. Y aquí tal vez hay una foto ahí más o menos que pues esto sencillamente
sí lo estoy viendo
así que obviamente fíjate estrategias, ¿no? Si vamos a ver, porque pues de cierta forma se ha rumorado que el mercado de asientos premium, inclusive la demanda ha bajado.
Sí, eso es así, pero fíjate,
la demanda ha bajado. A ver, sería como especie de una cabina de estas tipo de tren, ¿no? Donde tú tienes tu privacidad con tu puerta y demás, ¿no?
Sí, una puerta cogediza, nadie de fuera de la cabina, nadie sabe lo que estás haciendo ahí adentro.
Es correcto.
Pero fíjate, te voy a decir una cosa. En esa parte, yo pienso, ¿verdad? Que no sé si te has dado, no sé si te has fijado, pero Delta, y es un anuncio libre, ¿verdad? Ellos tienen un servicio.
Estamos en elecciones, no importa.
Está bien, exacto, exacto. Ellos tienen un servicio que les ha ido muy bien. Y él, no sé si has escuchado lo que llaman el Delta Comfort. ¿Has escuchado ese servicio? Sí, es primera clase, pero tienes más espacio en el área de ver tus pies. Y además de eso, los asientos tienen hasta un descansapié donde tú puedes elevar tus pies y puedes descansar. Y es básicamente, ¿verdad?, lo que en muchas instancias había en primera clase en tiempos anteriores. Y ellos están dándole duro con ese servicio, oye, y les ha ido muy bien, tú sabes. Y es, obviamente, mucho menos el costo de lo que te puede hacer un asiento de business, un asiento de primera. Pero yo te voy a decir algo, Ricardo, en un vuelo largo, y esto lo mencionamos, no sé, en un momento dado, en uno de los programas, en un vuelito de 2 horas o 3 horas, pues obviamente uno puede poner la bala y sentarse encima de un bloquecito Lego, pero en un viajecito transcontinental donde tienes que cruzar distancias, ¿verdad?, o horas de vuelo extensas, definitivamente, si el presupuesto alcanza, la mejor forma de hacerlo es volando en primera o volando en un servicio, ¿verdad?, que haya mucho más comodidad, porque no es fácil estar 7 o 8 horas, brother, sentadito en tu espacio, y no sé, a mí me causa un poquito de causa, porque uno padece de la espalda, uno tiene ciertas condiciones y no es lo mejor. So, si usted tiene, ¿verdad?, presupuesto, ¿verdad?, para un viaje que pueda cruzar, que pueda volar más de 7 o 8 horas, yo les recomiendo que haga el upgrade. Le va a ir muy bien, le va a ir bien.
No, totalmente de acuerdo. O sea, si usted no puede, tiene la solvencia, el dinerito para pagar primera clase, obviamente en ese tipo de vuelos de largo alcance, es necesario.
Oye, Ricardo, hablando de todo un poquito, y estas son cosas que noticias que me estoy acordando ahora. Tú sabes que ahora, ¿verdad? Bueno, estoy mencionando el nombre de líneas aéreas, pero nada, esto después se le pasa factura. Hubo un artículo que está mencionando donde, y lo menciono por la parte técnica, y aquí es donde quiero que tú me des tu opinión. American está utilizando aviones wide body para rutas cortas, ¿verdad? Y aparentemente no les está yendo bien, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Y el artículo mencionaba, ¿verdad?, que estos aviones, ¿verdad?, de cabina ancha o wide body, se diseñaron para rutas largas, ¿verdad?, rutas extendidas. Pero en rutas de alto volumen, ¿verdad?, las rutas high density, donde hay muchos pasajeros, muchas de estas líneas que tienen estos aviones grandes están poniendo estos aviones a volar en vuelos de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Y entonces el artículo dice que eso no es rentable. Estos aviones no están diseñados, ¿verdad?, no estaban diseñados para volar rutas cortas. Y por ende, pues no son coste efectivo. Tú pones un avión de ese tipo, ¿verdad?, volar una ruta de 1 hora y media, 1 hora y 15 minutos. ¿Qué tú me tienes que decir? ¿Qué tú me puedes añadir a eso?
Bueno, normalmente eso, exacto, sabemos eso. Los aviones de gran capacidad normalmente se dejan para rutas de largo alcance, ¿no? O sea, pero en ocasiones, entiendo yo, por el volumen, por la fecha, por de repente un festivo además. Yo recuerdo, me parece que fue para la Navidad o para Acción de Gracias, que American en muchas de sus rutas operaron, yo creo que unos cuantos 777. Inclusive, exacto, ¿no? Y dentro de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un avión que hace más de 300 pasajeros. Claro. Dependiendo de las configuraciones, ¿no? Normalmente el propósito de las aerolíneas es ese, ¿no? Usamos los aviones grandes para largo alcance, o sea, uh-huh. Y entonces los aviones, los single aisle, ¿no? Los Airbus, uh-huh. los productos Boeing, en este caso 73, que es lo más que se opera, o sea, digo yo, en mercados domésticos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Para esas rutas cortas, ¿no? Pero entiendo yo que, no sé, puede ser muchas veces la necesidad Estratégicamente, tal vez que piensa la línea aérea, no sé, podemos mantener un volumen, ¿no? Y mover dos vuelos de estos y movemos 600 y pico de pasajeros versus 300 en dos aviones más pequeños, ¿no? Y obviamente siempre, pues en el caso de las líneas grandes, ¿no? Como lo que es American, Delta y United, ellos siempre han tenido sus subsidiarias, ¿no? Que le dan ese support, ¿no? Pero tú tampoco puedes mover cantidades grandes de pasajeros en un jet regional.
Ricardo, tenemos que irnos a la segunda pausa. Déjalo ahí mismito. No lo sueltes donde lo dejaste, porque vamos a darle continuación a eso. Así que regresamos en un minuto. No se nos vaya nada.
Gente, ya volvemos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Mira, Ricardo, antes de continuar, ¿verdad? Quiero sacar un momentito. Quiero enviarle mis saludos y felicitaciones a Alexis Silva. Alexis Silva es un piloto de Frontier que hace unos días atrás hizo su primer vuelo, ¿verdad? Él es un muchacho original de Aguada, él es hijo de un compañero mío de trabajo. Y Alexis hizo su primer vuelo a la isla hace unos días atrás a través de Frontier, él es piloto de Frontier. Y queremos felicitarlo, ¿verdad? Por esa hazaña, ¿verdad? Y desearle mucho éxito en su carrera como piloto comercial. Así que Alexis, felicidades, nos alegramos por tus logros y continúa hacia adelante. El cielo no es el límite, así que bueno, espero que la pasen bien.
Enhorabuena.
Mira, Ricardo, en lo que estamos hablando, hay una métrica. Tú sabes las líneas aéreas, ¿verdad? Y yo estoy hablando por encima, no estoy profundizando en esto, que se llama seats per mile, asientos por milla. Y es una métrica que utiliza la línea aérea para, ¿verdad? Para medir cuál que renta. Es una ruta a base de las millas y asientos disponibles en esa ruta. No sé si lo dije correctamente. Ok. Bueno, me dio trabajo, pero está bien. Gracias. Mira. Anoche no puse información en cuanto a esto en particular. Volvemos a lo mismo. Tú tienes un avión doble pasillo en una ruta San Juan-Miami, que es una ruta de 2 horas o 2 horas y pico. ¿Cuán mejor, si es la frase, y disculpen los disparates. Tú tienes, puedes tener un 737, puedes tener 4 737 volando esa misma ruta como lo tiene American, ¿verdad? Eventualmente, que American tiene la ruta de Miami, yo creo que una de las más voladas por American de San Juan son ellos. Tienen de toda la vida, tienen 4 o 5 vuelos diarios. ¿Cuán rentable es tener un avión y mover esos 300 pasajeros en dos aviones a tener 4 o 5 aeronaves volando la misma ruta? Y ahí te hago la pregunta, tú como piloto, ¿qué sale mejor? ¿Dónde la línea hace break-even? ¿Si volando 4 aviones una misma ruta o volando 2 aviones en la misma ruta con más pasajeros?
Yo entiendo que, acuérdate, aquí tienes que ver también las necesidades del pasajero.
Claro.
Y entonces, ¿qué sucede? Muchas veces la alta frecuencia, el high frequency, es más rentable.
Le da más flexibilidad y eso lo entiendo.
¿Entiendes? Es más rentable que que tener obviamente ese tiesto que mete 300 plus almas a bordo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, o sea, tú sabes, de cierta forma también, o sea, tienes que ver, o sea, esto es una métrica, pero pues hay tantos factores que pueden influir, ¿no? En el proceso. ¿Por qué? Porque de repente, no sé, si ese avión se daña.
Será, y eso es un punto bien claro. Exactamente.
O sea, ese avión tiene un desperfecto mecánico, o sea, cualquiera, no importa. No tiene que ser nada crítico, pero de repente, no sé, a lo mejor ahora no tenemos la pieza. Ahora hay que esperar que la pieza me la traiga FedEx.
Eso es así.
O la voy a poner en lo que se llama counter to counter, que la llevan al counter de una línea aérea y la recogen en el counter de otra línea aérea.
Mira, y le ponen un sticker que dice AOD, Urgent.
¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Pues ahora tú tienes ese avión ahí varado que crea un efecto dominó masivo.
Sí, definitivamente.
Porque cuando esta gente vayan al hub, que en este caso sería Miami, pues sabemos que muchos de ellos
se quedaron.
Sí. Entonces, ¿sabes muchas veces en la alta frecuencia, que es lo que hace, por ejemplo, JetBlue, muchos mercados, Spirit en su momento, o sea, a pesar de que están recortando rutas, lo hacen también, ¿no? Uh-huh. A Frontier, Southwest, básicamente ese es el negocio de Southwest, ¿no? Uh-huh. Alta frecuencia. Y entonces, obviamente, no tienes tal vez la capacidad para mover esos 400 pasajeros, pero tienes, no sé, 5 o 6 vuelos, y la mayor parte de los vuelos diariamente salen con 80% o más de la capacidad de asientos, ¿no?
Tú sabes algo, haciendo un paréntesis, eso que acabas de mencionar, yo me acuerdo hace muchos años, es más, cuando el Airbus A380 estaba ya asomándose por la ventana, que FedEx, ¿verdad?
Lo tenían en la mirilla, ¿no? De hacer un A380 carguero, ¿verdad?
Carguero. Y de hecho, FedEx eran los primeros clientes, ¿verdad? Y inclusive habían puesto órdenes por varios de estas naves. Y inclusive en el hub de Memphis, FedEx llegó a ser, construir, ¿verdad? A modificar, ¿verdad? Para poder tener ese avión trabajando y operando desde ese aeropuerto, inclusive iban a empezar a hacer cambios a los aeropuertos donde ellos iban a tener, que eran aeropuertos en Medio Oriente, ¿verdad? En el Oriente. Pero eventualmente se cayó el asunto. Pero eso que tocaba de mencionar hace un minuto, que si el avión se daña. Yo estaba, en un momento dado, estaba hablando con uno de los mecánicos y estábamos hablando de eso en un momento dado y él me dice, hermano, hay un problema con eso. Tú vas a consolidar ¿verdad? Porque Federal tenía muchos vuelos hacia Oriente, tenía 3 o 4 aviones volando ese destino. Y él le dice, está bien, vas a tener un solo avión. Porque una de las cosas que yo decía era que, mira, vamos a economizarnos 3 aviones, vamos a tener uno volando. Pero entonces, si ese avión se daña o surge cualquier inconveniente, ¿qué va a pasar? Y un racionamiento, tú sabes, es un racional muy asertivo, porque no todo es en condiciones óptimas, y si el avión se daña.
Son máquinas
y dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? Y ese efecto dominó, como tú mencionaste, puede ser desastroso, y le puede costar mucho a la compañía, tú sabes. Claro. De hecho, aunque en eso mismo, en esa misma línea, los europeos que están utilizando el A380, las líneas aéreas que utilizan el A380, que son las europeas y muchas orientales, ellos no tienen un sistema de hub como lo tiene Estados Unidos, ¿verdad? Que, por ejemplo, para mencionarte, América tiene varios hubs en los Estados Unidos, ¿verdad? Tiene varios centros de donde ellos envían vuelos y hacen conexiones. Las líneas aéreas europeas y las orientales solamente tienen uno. Y entonces es más fácil, ¿verdad?, tener un avión de ese tipo recibiendo los pasajeros y moverlo, ¿verdad?, a los destinos que ellos vayan a volar, ¿entiendes?
Claro.
Y es un modelo, ¿verdad?, que los americanos no lo tienen y no lo van a implementar porque no les conviene, ¿verdad?, por lo que es. Pero por eso, ¿verdad?, y en esa misma línea, por eso lo hemos visto.
El A380, si tú lo operaras en high density, o sea, en alta densidad de pasajeros, estamos hablando de sobre 500 asientos.
Ser exacto, 589.
¿Ves? Por eso es que yo te necesito a ti en este programa, chico, porque tú sabes, yo sabía que eran 500, pero el pico no me lo sabía. Oye, resulta lo siguiente. Imagínate que tú operaras un 380 en Puerto Rico. O sea, y esto es un ejemplo hipotético, gente. Por favor, no.
Por ahí vamos.
Ok. Si hacer el abordaje de un Airbus o de un 737 te toma, normalmente las líneas aéreas lo planifican para 30 minutos, pero en muchos de los casos yo hoy día está tomando 40 y un poquito más. En una capacidad de menos de 200 pasajeros, imagínese usted abordar un A380 en San Juan, primero con las sillas de ruedas, gente. Con las sillas de ruedas, que, anyways, mis respetos al CEO de Frontier, que hizo unas expresiones de que esto se tiene que acabar, ¿no?
Lo vi.
Y yo creo que cómo es que ya es hora de que las líneas aéreas también tomen cartas en el asunto y se dejen del ay bendito y del asunto de las posibles demandas y el discrimen, porque no hay ningún discrimen. Sí. Pero imagínese si usted tuviese que abordar 500 plus almas en San Juan, eso más o menos, yo me imagino que tomaría 3 horas.
Mediodía.
Tres horas. O sea, usted va a tener que llegar al aeropuerto 2 horas antes, mínimo, y le va a tomar abordar el avión 3 horas y pico, y 2 horas más al destino, pues no sé, a lo mejor usted llegar a la costa este de los Estados Unidos en un A380 le va a tomar un día completo.
Así mismo, es un buen racionamiento, ¿no? Y es verdad.
¿Por qué? Porque imagínate un avión así de esos, la gente, el que entra a un avión perdido buscando el asiento. 2 horas, el avión todavía está a punto de salir y hay gente buscando, ¿dónde está el F-34?
Mira, este es el segundo piso, no, es arriba. No.
¿Entiendes? O sea, así que imagínate, wow. Obviamente las líneas aéreas, no sé, Emiratos, ¿quién más opera eso? Air France, British,
Lufthansa,
o sea, obviamente esta gente, yo me imagino que pues tú ves que esos procesos de embarque comienzan bien, o sea, tienen que ser ahí bien religiosamente, ¿no? En el tiempo que tiene que ser.
Sí.
Y con todo y eso, muchos de estos aviones, a veces tú ves cuando hay diverts y esto, que un avión de esos que iba a lo mejor para Miami terminó tirándose en Orlando. Ahora el avión tiene que estar en Orlando, no sé, una hora, en lo que el tiempo mejora. Y, o sea, el efecto que esto crea a nivel operacional es el impacto es grande, ¿no?
Sí, es grandísimo.
Pero bueno, o sea, así que imagínate, yo entiendo que por eso es que, o sea, en los mercados que tenemos a nivel doméstico, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a utilizar Puerto Rico porque, pues, es lo que vemos todos los días, ¿no? O sea, la mayor parte del pasajero, o sea, viaja a destinos en los Estados Unidos. Ahora mismo, no sé, desde Miami, que American lo sirve diariamente, Fort Lauderdale, uh-huh, que lo sirve en múltiples líneas aéreas, Orlando.
Eso se considera destinos point to point, ¿verdad? Cuando tú tienes destinos así.
Correcto, sí.
Son punto a punto.
Okay. Sí, y entonces, o sea, Orlando, que eso, o sea, en un día promedio, yo he visto hasta 26 vuelos a Orlando-San Juan, ¿no?
Sí, señor.
O sea, porque si tú miras los itinerarios de vuelo desde la 1:30 de la mañana aproximadamente hasta las 11:30, 11:50 de la noche, hay vuelos saliendo en ambas direcciones, ¿no? Obviamente, aeropuertos como Atlanta, y por ahí seguimos, o sea, en la costa del este, ¿no? El Tri-State de Nueva York, Newark, Kennedy, y La Guardia en realidad es más doméstico que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero también Boston, Bradley. O sea, a lo largo de toda la costa del este, si tú miras el mapa, en realidad hay cantidad de destinos que pues se sirven en esa dinámica, ¿no? Aviones más pequeños, ¿no? que es vuelan en gran frecuencia, ¿no? Así que por eso es que, por ejemplo, podemos ver JetBlue, no sé, en temporadas altas, yo creo que San Juan-Orlando hay sobre 11 vuelos. Sí.
Pero fíjate, eso lo vamos a discutir cuando lleguemos a nuestra última pausa comercial, que ya estamos ya llegando casi al final del programa, pero nada, regresamos en un minutito y le vamos a dar continuidad. Así que si no se nos vaya nadie, nos está escuchando a través de Radio Grito 1200. No se nos vaya, ya volvemos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
De hecho, no tocamos nada de lo que iban a hablar del tema principal, pero está bien, ha estado bastante interesante lo que hemos hablado. Pero fíjate, en esta misma línea no pasa siempre, pero nada. No hay un formato aquí. Esto es natural, como sale. Así que disculpen los inconvenientes, pero nada. En esa misma línea que estábamos hablando sobre la 380, yo siempre me he preguntado, ¿verdad? ¿Por qué las líneas aéreas norteamericanas de pasajeros nunca mostraron interés por la máquina? Y estaba buscando, estaba leyendo un artículo, discúlpame, ¿verdad? Con respecto a eso. Y es que mencionamos algo ahorita no sé si fuiste tú, fui yo, sobre los modelos que tienen las líneas de los hubs, ¿verdad? El modelo de negocio que tienen las líneas americanas versus las líneas europeas y orientales. Y fíjate, para mi asombro, las líneas europeas y las orientales no tienen un sistema de hubs como lo tienen Estados Unidos. Aquí me voy a explicar. American, y de nuevo, de gratis, ellos tienen varios hubs en los Estados Unidos. Claro. Varios, donde ellos vuelan a diferentes destinos internacionales y domésticos, pero son hubs, se consideran hubs por la cantidad de vuelos que salen y entran de esos respectivos destinos o esos respectivos aeropuertos. Los europeos y los orientales no tienen, no sé si tú no te has dado cuenta, pero ellos no tienen un sistema de hubs, de multi-hubs, de tener varios aeropuertos con eso, ¿verdad? Que ellos puedan volar. Ellos solamente tienen un solo aeropuerto donde ellos hacen sus conexiones completas, ¿verdad? Y entonces ahí es que el A380 pudiera ser efectivo en alguna, ¿verdad? O pudiera ser rentable en esas rutas, porque no, los europeos y los orientales no tienen un sistema como lo tienen los norteamericanos. American, Delta tiene varios hubs. Atlanta, Denver, Los Ángeles, igual que América, igual que United. Y entonces son varios centros de distribución, por decir así, y el avión entonces no es rentable, ¿ves? Y eso es una de las causas, eso es una de las razones que...
Acuérdate, entre otras cosas, a nivel operacional, ese avión es tan grande que los aeropuertos tenían que prepararse, rediseñar los terminales. Tenían que reforzar áreas de rampa, inclusive yo he estado yo creo que fue el verano pasado o a finales del verano 2023, una tarde llegué a Boston y el tiempo estaba horrible, pero en realidad lo más que estaba causando problemas era de que no habían suficientes puertas para todo el mundo. Y uh-huh. Habían aviones que estuvieron allí esperando una hora, hora y 30 por un gate, por una puerta. Wow. Y recuerdo que llegó British en un 380 y salió de la pista y el controlador le dio instrucciones de rodaje. ¿Por qué? Porque él no puede accesar cualquier vía de rodaje. No todas las vías de rodaje, los famosos taxiways, están preparados para soportar el peso de ese mamut.
Bueno, estamos hablando, Ricardo, de casi 1,000,000 libras. El avión cargaba 1,000,000 y pico de libras, así que imagínate.
Exacto, imagínate. Y obviamente ellos le dieron instrucciones, los pararon un taxiway allí. Y bueno, a esperar se ha dicho en lo que entonces se liberaba una puerta de desembarque para ese avión. Y entonces finalmente ellos procedían a taxiar a esa puerta, pero como te dije, no podían ir por cualquier taxiway. O sea, tienen que ir por los taxiways que están designados para soportar la capacidad de este avión, que pues obviamente inclusive, la mayor parte de los aviones, tú los clasificas por el tipo de turbulencia que generan, y en el caso del 380 es lo que se llama un super.
Un super, exacto. Así se identifican ellos cuando se conecte. Oye, pero fíjate qué cosa, Ricardo. Esa es una de las razones, ¿verdad? Las líneas aéreas norteamericanas tenían que hacer, invertir dinero, ¿verdad?, para preparar las facilidades para poder operar y recibir ese avión.
Claro.
Y entonces, no tan solo eso, ¿verdad? Es un avión costosísimo de operar, en el sentido de que en combustible es una draga.
Tú sabes, cuatro cacharros, ya tú sabes, comprimiendo y soplando aire a todo lo que da. Y obviamente, por más eficientes que sean esos motores, siguen siendo cuatro.
Pues mira, Ricky, vas a llegar a la gasolina, tú le dices, échame 15 pesos, 20 pesos, 50 pesos. Estamos hablando
de... A la 3.
Estamos hablando de 85,472 galones de combustible. ¿Cómo? Ven acá, el costo del jet fuel está como $6, ¿verdad? Un poquito menos.
Mira, si sigues hablando, te puedo decir a cuánto está el precio ahora mismo.
Claro, no
te
vayas muy bien. Ok.
Sí, te voy a decir, obviamente son, ¿cómo es? Todo está tan caro en este momento.
Pero estamos hablando de 85,000 galones. No estamos hablando de 100, 200, 300. Estamos hablando
vamos a ir aquí a San Juan un día como hoy, a ver qué nos dice esto. Un día como hoy, y entonces...
Tiene una aplicación que te da los precios de combustible día a día. Sí,
obviamente, hoy, al menos, no sé si está actualizado porque son apenas las 7:53 de la mañana. Normalmente esto lo actualizan día a día. El jet fuel está a $6.88.
Esa bobería, ¿no?
Obviamente, ese es nuestros amigos de Jet Aviation. Nos tienen allá. Saludos al coronel Maldonado y a su gente. El AFGAS está a $8.71, mi amigo.
Sea, wow.
Airport Aviation Services lo tiene a $6.13, una rebaja considerable, ¿no? Y también el AFGAS lo tiene a $6.95. Si nos vamos a Isla Grande, que no estamos muy lejos de allí también, la gente de Modern Aviation lo tiene a $6.96. 8.85 el Lowlet, la gasolina 100 LL para aviones de pistón. Así que imagínate. Sí,
estamos hablando un solo vuelo, casi $500,000 en combustible.
Exacto.
No. Y te voy a decir la verdad, y dando la misma línea de la 380, se diseñó con, yo creo que fue una el A380 fue un fracaso, definitivamente. No rindió lo que se esperaba de él. Solamente, ¿verdad?, con la expectativa que había, solamente se hicieron 250 aviones. O sea, y de hecho, de esos 250 aviones, menos de la mitad están volando todavía. Y de hecho, ya el A380 no se manufactura, porque realmente no era lo que se esperaba, ¿verdad? No tuvo la acogida que Airbus pensaba que iba a tener, ¿verdad? La reina de los cielos le picó adelante y se le quedó adelante por muchísimo.
Pero mira, vamos a mirar por otro lado. En JFK, o sea, no sé cuántos proveedores hay, pero el Jet A, ¿cuánto te dije que estaba en San Juan?
$6 con algo.
¿Verdad? ¿Sabes cuánto está en New York?
¿Cuánto?
$9.60.
¡Esa bobería! Estamos hablando de casi $1,000,000, brother. Para poner esa mano.
Así que...
A mí me hubiese gustado. De hecho, yo tengo uno de mis jefes, la esposa, tuvo la oportunidad de volar de Nueva York, precisamente, a Emiratos, a Dubái, en una 380, y ella, ¿verdad? El vos sabía que le gustaba la aviación y sabía que me gustaba. Y me hablaba de ese evento y ella le decía a él que era un avión extremadamente cómodo para viajar.
No, claro, pero, claro. O sea, imagínate, pero que sí. Sí, bares, sí. Las áreas, es como estar en una, no sé, digamos, en una combinación de un hotel y una discoteca.
Eso es así, eso. Mira, no un party host, tú sabes, una discoteca.
No, una discoteca.
Pero fíjate, me hubiese gustado tener la oportunidad de, porque aparentemente, ¿verdad? Los que han viajado.
No, definitivamente la gente que ha viajado.
Es una experiencia.
Han tenido una experiencia increíble, ¿no? O sea, muy remarcable.
Pero definitivamente, un vuelo de Orlando, de San Juan Orlando en un A380, negativo. No lo haría. Ni aún me den en primera clase. No lo haría.
Tienes que hacer es sacar el día completo.
No, muchachos.
Sacar el día completo. Mira, llegas antes y pides abordar primero. Cosa de que camines por el avión.
Exacto. Tú sabes, mira, el grupo 1, grupo 2, pues el grupo antes del 1, tú sabes.
Sí, exacto. Obviamente ahí irían como por el grupo L o el M.
No.
Y ya, ¿tú te imaginas?
Sí. Pero fíjate, yo siempre me pregunté por qué las líneas... De hecho, y los únicos norteamericanos o empresas norteamericanas que compraron interés por el avión fueron los cargueros. De hecho, UPS también había...
Claro, porque acuérdate que esta gente que mueven todo eso heavy, ¿cómo es? A nivel internacional, definitivamente para ellos, entiendo yo que era, en su momento se vio como que un
y todo se va complicando, no se concretó, no porque las líneas se hayan arrepentido, es porque Airbus, fíjate, y eso pasó mucho tiempo atrás, lo que está pasando ahora,
claro,
falló en las...
En los deliveries.
De los delivery y Federal
entrega,
estaba comprometido, ¿verdad? a sus naves, sí. Y obviamente UPS, pero de hecho fueron 2 años, creo que son 2 años o 3 años donde ellos se atrasaron y Federal dijo, ¿sabes qué? No voy.
No, ¿cómo es? No, se les fue el affair que había, la emoción que había, sí, por señor, recibir el avión y comenzar a operarlo, se fue, sí, muriendo, señor, lentamente porque pues Airbus, sí, no pudo cumplir, ¿no? Con la promesa de entrega del equipo a tiempo. O sea, y esta gente estaban pensando, o sea, acuérdate, todo esto es dólares y centavos. Un avión en tierra no genera ningún tipo de
dinero.
El avión tiene que estar volando y lo van a volar hasta la saciedad, ¿no? Normalmente los aviones, en muchos casos, están volando, digamos, 18 horas. O sea, no necesariamente 18 horas corridas, pero por un periodo de 18 horas entre arribos y llegadas y demás, ¿no? Entonces llega un momento que tal vez durante el final del día, pues la gente de mantenimiento tiene algunas 4 o 5 horas para verificar que el avión esté listo para el próximo día, ¿no?
Wow. Pero fíjate, si eso hubiese pasado, si Airbus hubiese sido, ¿verdad?
Diligente en eso y hubieran cumplido con la meta.
Hubiese mantenido su palabra. Sí, caramba. Sí, sí. Hubiese sido bonito ver un A380 pintado en los colores de FedEx.
Claro,
más que Carlos, ya llegamos al final, ya estamos en el approach, ya hicimos el aterrizaje. De nuevo, gracias por siempre estar con nosotros viernes tras viernes. A ti, ¿verdad? Que siempre estás ahí con nosotros. De hecho, ya tienes parte de esto. A los que nos escuchan viernes tras viernes, gracias. ¿verdad? A Carlitos Martínez, se me olvidó mencionarte, Carlos, gracias, porque tú eres uno de los que siempre está ahí, ahí, viene tras viene, y gracias siempre por tus valiosas aportaciones, ¿verdad? Al programa, y a todos los demás que están con nosotros viene tras viene. Nada, llegamos al final, así que gracias por estar con nosotros, Ricardo, espero que estés bien y sigas viendo lo que, ¿verdad?, estás haciendo allá con tu boquita, y que te mejores rapidito, ¿verdad? Y nada, nos veremos entonces el viernes que viene.
Bueno, Jimmy, gracias, gracias a todos. Buen fin de semana, feliz día a los padres, a todos.
Igual
a todos los padres, a todos los papás.
Exacto, igual para ti.
Así que nos vemos la próxima semana. Gracias siempre.
Bueno, gracias y un abrazo. Dios me lo bendiga.
Hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Necesita realizarse.